fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
This episode is brought to you by Intuit QuickBooks Bill Pay. Growth is the goal, but the paperwork is a trap. If your accounts payable feels like a second job, you're doing it wrong. Enter QuickBooks Bill Pay. Reduce manual data entry, automate your approvals, and track 1099s in one place. No more chasing signatures. No more spreadsheet headaches. Just control over your cash flow and a back office that actually scales. Automate your accounts payable today at QuickBooks.com/BillPay. Terms apply. Money movement services are provided by Intuit Payments, Inc., licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Presente. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m. tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 26 de septiembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo, usted me puede escribir a través de mis redes sociales. En X estoy como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dura este espacio informativo. Hablaremos sobre este jueves. Este jueves se cumplen 10 años ya de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, aquella noche trágica de Iguala. Y bueno, pues hubo declaraciones ayer del presidente López Obrador, quien reconoce que durante su administración no se avanzó como se hubiera querido en este lamentable caso. En tanto, el día de hoy, padres y madres de los estudiantes, junto con organizaciones sociales, anuncian que van a manifestarse en varios puntos de la Ciudad de México para y del país para exigir justicia. Hablaremos también, ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum aclara que no invitó al rey de España Felipe VI a su toma de posesión debido a la nula respuesta de la corona española a una carta que envió el presidente López Obrador por allá en 2019, en donde pedía pues que se hiciera una disculpa de la monarquía por los agravios a los pueblos originarios durante la conquista. Bueno, pues información importante en materia económica. Moody's considera que es poco probable que nuestro país pierda el grado de inversión. Esto a pesar de la incertidumbre que derivó la reforma al Poder Judicial. El huracán Helene, categoría 1, afectó a la ciudad de Cancún y su zona hotelera, donde reportan caída de árboles, inundaciones, autos varados y también la suspensión de energía eléctrica. En tanto, allá en Sinaloa, elementos del ejército mexicano realizaron un operativo de revisión de armas a la policía municipal de Culiacán. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Tendremos a las 6 de la mañana también el resumen de lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de esta información. Le comentaba que hoy se cumplen 10 años de aquella noche trágica, la noche de Iguala, en donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que durante su administración pues no se avanzó como se hubiera querido. Aseguró también que durante el periodo que gobierna nunca se dejó de buscar a los estudiantes y confió en que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se tengan mejores resultados sobre esta investigación. Así lo dijo el presidente de la República.
Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas. Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos. Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando.
Y bueno, justamente en conmemoración de estos 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de los estudiantes junto a organizaciones sociales van a encabezar manifestaciones para exigir justicia. La marcha principal será a las 4 de la tarde e irá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, familiares de los 43 de Ayotzinapa pues acusan al sexenio del presidente López Obrador de que los engañó con palabras falsas. La información la tiene Polo Espejel.
A unas horas de cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cientos de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos llegaron a la Ciudad de México, donde realizaron un mitin en el antimonumento a los 43 en Paseo de la Reforma y Bucareli. Ahí descalificaron a la actual administración López Obradorista de haberlos engañado con palabras falsas.
Este mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como en muchas repetidas ocasiones se ha venido mencionando, se llenó la boca con mentiras. Decía que iba a ayudar a los padres de familia. Decía que les iba a dar aquella anhelada verdad que los padres tanto esperan. Pero en ningún momento aquella verdad le ha sido brindada a los padres de familia.
A bordo de 22 camiones con los que bloquearon la circulación de este importante crucero, se alistan para participar en la marcha conmemorativa este jueves, que irá de la columna del Ángel de la Independencia al Zócalo, la cual está programada para iniciar a las 4 de la tarde. Ante ello, el primer cuadro de la Ciudad de México luce totalmente amurallado. Las enormes vallas metálicas de 3 metros de altura, reforzadas con cadenas y soldadura, fueron colocadas a las afueras del Senado, el Hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Nacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo de seguridad y acompañamiento, así como cortes viales en la zona. Con imágenes de Julio Reyes y Cristian Ramírez, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias, Polo. Polo Espejel, reportero de Grupo Fórmula. Y justamente ante estas movilizaciones que se esperan para la tarde de este jueves en el primer cuadro de la Ciudad de México, bueno, pues la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país anuncia que va a limitar sus operaciones, en tanto que las citas para tramitar la visa que estaban programadas para este jueves 26 de septiembre, bueno, pues se van a reprogramar. Óscar Zúñiga, te escuchamos, adelante con el reporte.
Con motivo del 10º aniversario del caso Ayotzinapa, la Embajada de los Estados Unidos en México reprogramó todas las citas de visas que se tenían para este 26 de septiembre y fueron pasadas para el próximo 9 de octubre, esto debido a la serie de manifestaciones que habrá por toda la avenida Reforma y será imposible ingresar a las instalaciones de la embajada. Sin embargo, se informó que el Centro de Atención a Solicitantes seguirá funcionando de manera normal. Todas las citas que se hagan no se verán afectadas y se llevarán a cabo de manera rutinaria, por lo que se pide a todos los solicitantes que si quieren una cita, reprogramar la que ya tienen para otro día, deberán ingresar al sitio ais.usvisa-info.com o contactar también a usembmx.com/contacto-visas, donde se dará la atención requerida. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, vámonos ahora con Israel Aldave, porque ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer las razones, los motivos por los cuales no invitó al rey de España, Felipe VI, a su toma de posesión el próximo 1 de octubre. Israel, te saludo, adelante con tu información, buen día.
A través de una carta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que no se invitó al rey de España, Felipe VI, a su toma de posesión, porque en su momento el monarca no respondió a la solicitud de que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir disculpas por los agravios y excesos cometidos por los españoles durante la conquista. Y en entrevista a la salida de su casa de transición, dijo que no se trata de romper relaciones, sino de pedir el respeto.
Oiga, sí. ¿No rompe las relaciones con España?
No, pero necesitamos...
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado. Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Respeto, eso es todo.
En el texto de dos cuartillas que difundió a través de sus redes sociales, critica que en su momento el rey no haya respondido a la solicitud y a cambio filtrara parte de la carta que le envió López Obrador a los medios de comunicación, contrario, dijo, a las mejores prácticas diplomáticas de las relaciones bilaterales. Sheinbaum Pardo confió en que estas circunstancias, como las calificó, que demuestran la diversidad de opiniones, sirvan para que México y España encuentren pronto nuevas vías de comunicación basadas en su soberanía y respeto mutuo. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, también hubo declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la conferencia de prensa mañanera. Dijo que él apoya la decisión de su sucesora de no haber invitado al rey de España a su toma de posesión, porque dice, pues, la corona tuvo una postura prepotente. Así lo dijo el presidente López Obrador.
Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta, pero no solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros. Una carta respetuosa y formal. Mandaron a sus voceros ya. Debe cambiar esa postura prepotente.
Y bueno, allá en España hubo reacción. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera inaceptable la exclusión del rey Felipe VI de esta invitación. Expresó su descontento ante la situación y subrayó que tanto España como México son pueblos hermanos, por lo que dijo no entender por qué Claudia Sheinbaum decidió excluir al monarca español de un acto de gran importancia diplomática. Es la voz del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.
El gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable.
Y bueno, en otra información también importante, luego de que un juez ordenó al INE no realizar el proceso de elección de ministros, magistrados y jueces en 2025, como establece la reforma al Poder Judicial, bueno, pues el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo que ese órgano autónomo no está obligado a acatar dicha decisión.
No, porque surge de un órgano incompetente y de una intromisión grosera de un juez y una jueza. El INE puede continuar su trabajo porque violó el principio de legalidad, violó la Constitución y ninguna autoridad tiene la obligación de acatar una decisión que es totalmente ilegal.
Y en tanto, desde Madrid, allá en España, en una participación en un foro pues que se realiza justamente allá en la península ibérica, el expresidente Felipe Calderón asegura que la democracia en nuestro país ha caído a causa de la reforma judicial y señaló que el crimen organizado es el que manda en México.
Hay una caída institucional gravísima en América Latina y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual. Pero si hace 2 años, en una mesa que conseguí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia a punto de caer, puedo decirles que esa democracia ha caído.
Bueno, ahí las palabras del expresidente Felipe Calderón. Y bueno, hubo también declaraciones importantes de parte de Renzo Merino. Él es analista soberano principal para México de Moody's. Considera que es poco probable que nuestro país pierda el grado de inversión a pesar de la incertidumbre que derivó de la reforma al Poder Judicial y de la debilidad fiscal que presenta el gobierno federal. La producción de petróleos mexicanos se ubicó en 1.468.000 barriles diarios durante el mes de agosto, lo que representó una disminución anual de 6.1%, su mayor desplome en los últimos 2 años. Estos son datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Vamos con Jenny Valencia. Cuéntanos, Jenny, cómo cerraron los mercados ayer, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Te escuchamos, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el precio del dólar cerró la jornada de este miércoles al alza al ofrecerse en 20.13 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.68 pesos a la venta. El Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 19.58 pesos, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.86% al ubicarse en las 53.190.93 unidades. Ese reporte, buen día.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, allá en Nueva York, en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 0.70%. El día de hoy abrirá en las 41.914 unidades. Mientras tanto, el Nasdaq cerró ayer con un avance de 0.04%. Queda en 18.082 puntos. Y el Standard & Poor's, con pérdida 0.19 puntos porcentuales, está en 5.722 unidades. Muy importante el anuncio que hará el día de hoy el Banco de México sobre su decisión de política monetaria. Esto ocurrirá pues ahí al filo del mediodía, en donde, bueno, pues la pregunta es no si se va a anunciar un recorte a las tasas de interés, sino más bien de cuánto será este recorte. Algunos analistas estiman que podría ser de 0.25 punto, otros más, bueno, pues dicen que el Banco de México podría ser un poco más agresivo y anunciar incluso un recorte de 0.5 punto porcentual. Pero repito, esto lo sabremos el día de hoy, por ahí al filo del mediodía. Y bueno, el huracán Helene, categoría 1, afectó a la ciudad de Cancún y su zona hotelera, donde reportaron caída de árboles, inundaciones, autos varados y también la suspensión de energía. La gobernadora Mara Lezama reportó saldo blanco y anunció que se trabaja con elementos de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, Conagua, Comisión Federal de Electricidad y Protección Civil para atender y ayudar a los ciudadanos que lo requieran. Así lo dijo la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
todas y todos en casa. Nadie les puede obligar a ir a trabajar. Hay servicio de transporte público. Sabemos que mucha gente ya está en sus hoteles, pero en actividades de oficina, en actividades de algún trabajo en el que se les obliguen, todas y todos deben de quedarse en casa. Estamos en alerta roja y de repente se va el viento y de repente se va la lluvia y luego vuelve. Lo que queremos es que ustedes estén bien.
Y vamos justamente hasta Quintana Roo. Allá está Stephanie Almaraz. Ella es corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad. Cuéntanos, Stephanie, cómo pues lo que ocurrió el día de ayer después de que el huracán Helene categoría 1, bueno, pues toca tierra justamente allá en esta entidad. Por cierto, saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en Radio Fórmula Quintana Roo a través de la 92.3 de FM y el 740 de amplitud modulada. Stephanie, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Te informo que estragos como inundaciones, falta de suministro.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado. Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Eléctrico, caída de árboles fue lo que dejó el paso de Helene como tormenta tropical, que luego se convirtió más tarde en huracán categoría 1 para dirigirse a Florida. De acuerdo con las autoridades, se determinó saldo blanco en los 5 municipios de la zona norte de la entidad que estaban en alerta roja ante el paso de este fenómeno meteorológico. Destacar que fue en Cancún donde se activó el centro de mando ante incluso un posible impacto que pudiera tenerse. Se registraron 148,000 usuarios afectados con falta de suministro eléctrico. Más de 268,000 turistas pasaron en Quintana Roo estos estragos y hubieron más de 110 cancelaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que no dejó de funcionar. Las actividades marítimas sí quedaron pausadas y a partir de hoy se espera ya que pueda restablecerse al 100% todas las actividades, excepto las clases que aún siguen suspendidas en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Esto luego de que las lluvias no cesaron durante todo el día. Esta es la información hasta el momento, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias, Stephanie Almaraz, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Quintana Roo. En tanto, el oeste de la Florida ya se prepara justamente para la llegada del ciclón que se espera impacte como huracán con categoría 3. Por otra parte, la baja presión que se formó frente a las costas de Guerrero, bueno, pues absorbió los remanentes de John, dando lugar a una nueva tormenta tropical que se localiza al sur de Zihuatanejo. Por lo anterior, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, declaró alerta roja en el estado, pues se prevé que este fenómeno vuelva a tocar tierra la tarde de este jueves, pero en Tecpan de Galeana. Además, John provocará intensas lluvias en varios estados de la República, como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos y Puebla. Enrique Hernández, tienes más información respecto al clima. Te escuchamos. Buen día.
Crece la alerta en Guerrero y en específico en la Costa Grande, Costa Chica y Puerto de Acapulco debido a que el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua han declarado que John nuevamente subió a tormenta tropical. Junto con este panorama también crece la preocupación de habitantes debido al crecimiento de los ríos, como es el caso de la comunidad Amojilica, donde la creciente del río del mismo nombre cubrió la calle principal afectando a decenas de viviendas. Esto nos comentó el señor Juan Carlos.
Sí, no, pues se asusta uno porque no sabemos, esta es una poquita de agua, no sabemos en la noche cómo vaya a venir, ajá, la verdad.
no ha dejado de llover.
Los encharcamientos en vialidades principales y secundarias son de consideración, todo ello acompañado de rachas de viento y oleaje de más de 4 metros de altura en la zona costera. En Barra Vieja, la zona de comercio de playa está prácticamente desaparecida por el agua, que se ha desbordado tanto de la laguna, Tres Palos y dos ríos más. Con maquinaria pesada abren paso para que el agua estancada se vaya al mar, por lo que lugareños están desesperados, pues apenas buscan superar el paso de Otis y les llueve sobre mojado.
Bueno, aquí son inundaciones, por eso están abriendo ahorita la barra, para que el nivel de agua baje, porque si no afecta en todo, principalmente hogares, negocios, en todos lados, por aquí prácticamente.
O sea, esta tormenta sí destruyó esta parte de comercio.
Pues sí, porque pues, usted lo ve, mire cómo están las cabañas, las palapas, todo está tirado, todo está destrozado.
O sea, apenas van saliendo de Otis otra vez.
Y de nuevamente, mire, y no nada más aquí ellos, que son locales, todo mundo. Alrededores, todos, negocios van para abajo.
Las condiciones han inhibido la actividad comercial debido a que por temor el personal de restaurantes y hoteles se mantienen en sus hogares a la espera de instrucciones de Protección Civil. Hay 90 refugios habilitados con capacidad para 21,000 personas, principalmente en la Costa Grande, Zihuatanejo, Tecpan, San Ángel. Así lo confirmó en conferencia de prensa la gobernadora Evelyn Salgado. Con imágenes de Alejandro Elizalde, en Acapulco, Guerrero, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique Hernández, enviado especial de Grupo Fórmula justamente allá a Acapulco, en el estado de Guerrero. Y de Guerrero pasamos a Sinaloa, porque ayer elementos del ejército mexicano realizaron un operativo de revisión de armas a la policía municipal de Culiacán. En varios puntos de la ciudad se observó que los militares detenían a las patrullas y checaban los números de serie de las armas y verificaban que no estuvieran vinculadas a ningún tipo de delito. Ayer se registraron 6 asesinatos en Culiacán, Navolato y Elota. Además se reportaron 13 desapariciones forzadas y el robo de 18 vehículos. En 17 días de violencia se contabilizan 85 muertos y poco más de 100 secuestrados. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues las Águilas del América vencieron 5-4 en tanda de penales al Columbus Crew, con lo que conquistaron la Copa de Campeones, en la que se enfrentan los recientes campeones de la Liga MLS y la Liga de México. Beto, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el América levanta un título más. Ahora terminó venciendo el Columbus Crew en el Campeones Cup, donde Luis Ángel Malagón fue la figura, además de Néstor Araujo, quien marcó el último penal dentro de la muerte súbita. Y en otros temas, anunció que Luis Ernesto Ruiz, futbolista de Dorados de Sinaloa, es suspendido 3 meses después de una fuerte entrada a Cristian el Hobbit Bermúdez del Atlante, quien estará fuera prácticamente de las canchas por lo que resta de año debido a la lesión que le generó dicha falta. Y por otra parte, la NFL ya comienza la semana 4 y el día de hoy los Gigantes de Nueva York estarán enfrentando a los Vaqueros de Dallas, este último que busca volver a la senda del triunfo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Andrea Meraz, porque ayer por unanimidad de votos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc. Andrea, adelante, buen día, te escuchamos.
La Sala Superior finalmente puso el fin a la disputa en la alcaldía Cuauhtémoc entre Alessandra Rojo de la Vega y Catalina Monreal, después de que esta última procediera con impugnaciones para anular la elección en dicha localidad. Los magistrados declararon como improcedentes las impugnaciones de Monreal. El proyecto de la magistrada Yanino Tálora justamente planteaba la improcedencia de estos recursos interpuestos, uno por la validez de la elección y la presunta violencia política de género en su contra. Quedó firme con esto la sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México, que confirma la elección donde resulta ganadora Alessandra Rojo de la Vega, postulada por la coalición PRI-PAN-PRD. En el caso de la impugnación por violencia política de género, ya la Sala Regional había resuelto que los mensajes de Rojo de la Vega no tenían por objetivo criticar por ser mujer o con el contenido tenía algún estereotipo, sino que estaba en el marco del derecho a la libertad de expresión en materia política después de haber respondido a algunos cuestionamientos de la prensa. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que a unos días de que se cumplan 5 años de la muerte de José José, bueno, pues se lanzó un tema inédito titulado Ya no pienso en ti y fue grabado en 1978. La familia del príncipe de la canción aclara que este tema no fue elaborado y mucho menos arreglado con inteligencia artificial, solo fue digitalizado. Así que bueno, pues ahí está este tema inédito del príncipe de la canción, titulado Ya no pienso en ti.
Con el apoyo de tu amor, ya me acostumbré a no buscar.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bien, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 26 de septiembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankEye for details. Capital One N.A. member FDIC.
Nueva mañanera de Claudia Sheinbaum parece cocinarse con toques diferentes al formato que concluirá este viernes. Como directora general de comunicación de la presidencia, Paulina Silva traerá la batuta de la organización, aunque Jesús Ramírez desde la coordinación de asesores estará apoyando en el arranque. También estará involucrado Iván Silva, uno de los estrategas de campaña de Morena y experto en temas de redes sociales. La nueva mañanera promete ser mucho más corta y con intervenciones menos extensas de la presidenta. Habrá mayor protagonismo de secretarios de Estado y otros funcionarios. Bueno, al menos eso es lo que han visto algunos en los ensayos que se han hecho esta semana.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El próximo domingo tomará protesta Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey, postulado por la Alianza Fuerza y Corazón por Nuevo León, que conformaron los partidos PRI, PAN y PRD. El priista ganó con una diferencia de alrededor de 40.000 votos a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, cuya popularidad y carrera política ha caído en picada desde su intento por obtener la candidatura presidencial, envuelto en escándalos de presunta corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable. De la Garza será presidente municipal por tercera ocasión y es considerado la némesis del gobernador Samuel García. Su influencia en el Congreso Estatal augura más choques con el mandatario estatal y hasta un posible intento de desafuero para intentar ser llevado a rendir cuentas. Ya se verá.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No habrá representación de España en la inauguración de Claudia Sheinbaum. El gobierno de México no invitó al rey Felipe VI porque este no respondió a una carta de Andrés Manuel López Obrador, en la que exigía una disculpa por la conquista de 1521. El gobierno español canceló toda participación en la ceremonia. Mal inicio de Claudia en lo diplomático.
Bajo reserva en el Universal.
Nos aseguran que los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se encuentran divididos. Unos siguen mostrando su apoyo al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, mientras que otros se sienten decepcionados de este gobierno en el que confiaban y tenían esperanza de que resolviera el caso. Pero nos mencionan que a pesar de la división, se llegó al acuerdo de mantenerse unidos para exigir la verdad sobre el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. 10 años y ni el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, ni el morenista de Andrés Manuel López Obrador han hecho justicia.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en el Universal.
Cuando ya muchos lo hacían en su pequeño paraíso tropical, abrazando a los árboles y hablando con las aves, el presidente López Obrador, a 5 días de que termine su mandato, cambió de parecer y dijo que ya no se irá de inmediato, en cuanto entregue la banda presidencial a su sucesora Claudia Sheinbaum este 1 de octubre, y que se quedará por un tiempo en la Ciudad de México, en lo que me aclimato, por lo que le pidió a la gente en Palenque, donde se ubica su rancho La Chingada, que no lo esperen, porque no sabe cuándo llegará. La declaración del mandatario saliente sobre su permanencia en la capital del país coincidió con el desaguisado diplomático con el que se estrenó la presidenta electa Claudia Sheinbaum en materia de política exterior, al haber desairado intencionalmente al rey Felipe VI de España, a quien no le mandó invitación oficial para su toma de protesta, lo que provocó una airada reacción diplomática del gobierno español, que reprochó como inaceptable la actitud de la nueva mandataria mexicana, que prácticamente desconoció la autoridad del jefe de Estado que la Constitución de España le concede al monarca.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
No es infundado ni extravagante que México haya demandado a España la emisión de una disculpa pública por los abusos cometidos durante la colonización. Hay razones históricas probadas y antecedentes de otras naciones que han exigido y obtenido desagravios públicos. Por ello, el presidente López Obrador informó en marzo de 2019, envié una carta al rey de España y otra carta al papa, para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Por tercera ocasión, el priista Adrián de la Garza asumirá la presidencia municipal de Monterrey. El domingo 29 de septiembre, ante el Cabildo, rendirá protesta el abanderado por la Alianza Fuerza y Corazón por Nuevo León, conformada por PRI, PAN y PRD. De la Garza fue alcalde de la capital de Nuevo León de 2015 a 2018 y del 18 al 21. En esta ocasión, ganó la elección por más de 40.000 votos a Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García y excandidata de Movimiento Ciudadano. También comenta que la oposición está desautorizada moralmente para dar clases de seguridad pública, espetó Félix Salgado Macedonio al concluir la discusión de la reforma de la Guardia Nacional en el Senado. Ante las bancadas del PRI y del PAN, el guerrerense fue claro. Los jóvenes que se manifiestan buscan a sus 43 compañeros desaparecidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y recordó que está en la cárcel en Estados Unidos quien tenía a su cargo la seguridad pública del país. ¿Así o más claro?
Trascendió en Milenio.
Que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha construido con los líderes del PAN, Noemí Luna, del PRI, Rubén Moreira, y de MC, Ivonne Ortega, una especie de pacto de civilidad para la sesión de Congreso General en la que Claudia Sheinbaum rendirá protesta como presidente el 1 de octubre. Aunque no pocos legisladores morenistas y petistas han puesto varias ocasiones en riesgo el acuerdo, al insultar, provocar, agraviar y generar fricciones con la oposición durante las sesiones de esta semana en el Palacio de San Lázaro.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
De nuevo la aplanadora del régimen, con el voto 86 del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, aprobó la reforma por la que la Guardia Nacional se convierte en el cuarto sector de las Fuerzas Armadas al pasar a formar parte de la Sedena. Y los que antes en la oposición gritaban militarización, hoy dan dócilmente su voto y elogio.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La noche del 1 de julio de 2018, cuando ya era seguro su triunfo en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso en el Hotel Hilton Alameda, en el que dijo que su gobierno practicaría la tolerancia y buscaría la reconciliación. hoy, a punto de apagarse las luces de su periodo, y a juzgar por las estampas de conflicto que se han ido acumulando en días recientes, puede afirmarse que aquellas palabras del tabasqueño son como las hojas de otoño, arrastradas por el viento. López Obrador no respetó ni escuchó a todos, como prometió esa vez, ni se puso al servicio de las distintas corrientes de pensamiento. No tomó en cuenta las diferentes opiniones en la sociedad para la elaboración de una estrategia de paz, como dijo que haría. Decidió él solo cómo enfrentar la violencia criminal, o más bien, no enfrentarla.
Confidencial en El Financiero.
Muy seguro, el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, adelantó que es tiempo de darle la vuelta a la página, de dejar pasar el episodio de borrón y cuenta nueva, y a partir del 1 de octubre para nosotros, la señora Claudia Sheinbaum será la presidenta de la República. No tiene caso volver al pasado, por aquello de las reformas del presidente López Obrador. El priista fue más claro y hasta se anticipó al convocar a la morenista al diálogo, a la concertación, a los consensos y a que haya un espacio de reflexión. El aliado de Alito Moreno ofreció que coadyuvará con el nuevo gobierno a construir una nueva nación.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
En noviembre, Rosario Piedra termina su encargo al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero busca repetir para un nuevo periodo. Trabajadores y extrabajadores del organismo piden no permitir su reelección, y los respalda Jesús González Schmal, conocido obradorista, quien la acusa de usar al organismo sin escrúpulos para obtener beneficios personales.
Rosones en La Razón.
Llamó la atención, nos comentan, la participación en el debate de la reforma que traslada de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, de quien será secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la próxima administración, Omar García Harfuch. Quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, fue convincente al abogar por una continuidad en políticas entre un sexenio y otro, porque dijo, no hemos dejado madurar las instituciones de seguridad. El hecho de que la Guardia Nacional...
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Se desarrolle dentro de la Sedena implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones transseccionales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose, anotó en la tribuna del Senado. Ha explicado que la Secretaría de Seguridad trabajará con sus capacidades de investigación, con una política federal ministerial 100% civil, con una subsecretaría de inteligencia e investigación y con un fortalecido Centro Nacional de Inteligencia. Todo ello en coordinación con Sedena, Semar y policías estatales. Vale la pena echarle un ojo a su intervención completa. Nos hacen ver. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 26 de septiembre de 2024. Vámonos a la pausa, volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado. Va a continuar la investigación y se aclararon varias cosas. Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido. Y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos. Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando.
Bueno, pues ahí la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconociendo que durante su administración, bueno, pues no se avanzó lo suficiente para resolver o para cerrar completamente el caso Ayotzinapa, aún a 10 años, hoy se cumplen 10 años justamente de este lamentable acontecimiento, la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Y bien, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Balance sexenal. En materia de salud, deja López Obrador retroceso y abandono. Decir que entregará el mejor sistema del mundo es inaceptable, señalan expertos. Además, descarta Moody's quitar el grado de inversión a México. Si bien México enfrenta incertidumbres por diversos frentes, como la reforma al Poder Judicial y la debilidad fiscal con la que termina el actual gobierno, es poco probable que pierda el grado de inversión, aseguró Renzo Merino, analista soberano principal para México de Moody's. En otra nota, decisión de Banxico, prevén recorte hoy en 25 puntos base la tasa de referencia a 10.50%.
Reforma.
Avisora Moody's, nubarrones, amenaza calificación de México, advierten riesgos por reforma judicial, golpe a autónomos y el déficit fiscal. También encontramos, valida tribunal, en definitiva, triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la Cuauhtémoc. Ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó la impugnación de la candidata de Morena, Catalina Monreal, y confirmó por unanimidad el triunfo de la aliancista.
El Universal.
Encinas denuncia espionaje, acoso y amenazas al indagar caso de los 43. Señala que en su gestión en la Comisión para Esclarecer la Desaparición de los Normalistas enfrentó obstáculos del viejo régimen y de sicarios mediáticos. Confía en que Sheinbaum impulsará la verdad y no dejará el tema en el olvido.
La Jornada.
Una década de la noche de Iguala y aún faltan los 43. Lamentan familiares que sigan sin respuesta alguna de su paradero. En otra información, se ahoga Acapulco. Suman 3 días continuos de lluvia.
La Jornada.
Una década de la noche de Iguala y aún faltan los 43. Lamentan familiares que sigan sin respuesta alguna de su paradero.
Milenio.
Ayotzinapa, montajes, verdades fallidas, mea culpa y cero justicia. Gobernación alega en el tercer informe de la comisión respectiva que hay impunidad por la liberación de 65 sujetos que alegaron tortura. López Obrador acepta pocos avances, pero responsabiliza a El Gil. También encontramos, busca en Texas y Nuevo León recursos para un tren de alta velocidad entre Estados Unidos y México, informaron los jueces Andy Brown y Rubén Barrera, junto con el gobernador Samuel García, para mover pasajeros de Austin y Laredo a Monterrey.
Excelsior.
Reforzarán inteligencia anticrimen. Harfuch anuncia subsecretaría. La Secretaría de Seguridad tendrá una instancia que combatirá los delitos de los fueros federal y común en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército, Marina y los estados. Además, 13 congresos estatales avalan reforma a la Guardia. Los 128 integrantes del Senado y los 500 diputados están citados el domingo para hacer la declaratoria de validez del ajuste constitucional.
El Economista.
Producción de combustibles se queda lejos de las metas de Pemex. En agosto, Dos Bocas procesó 25% de su capacidad instalada. En más información, el peso se deprecia en la jornada previa a la decisión del Banxico. La moneda mexicana perdió 30 centavos en la paridad frente al dólar ante el inminente recorte de la tasa del Banco Central.
La Razón.
López Obrador sobre el caso Iguala. Se avanzó, aunque no como quisiéramos. Envía carta a padres. Nunca dejaron de buscar a los 43, dice el presidente. En otra nota, John resurge como tormenta. Causa estragos en Guerrero. Activan alerta roja en Acapulco y Costa Grande.
24 horas.
En riesgo, 500,000 juicios por reforma. Luego de la entrada en vigor de la reforma judicial y con la llegada de nuevos jueces y magistrados electos por voto popular en 2025, alrededor de 500,000 de procesos pueden anularse.
El Sol de México.
Sospecha Estados Unidos nexos de Bartlett con narcos. Desclasifica archivo del caso Camarena. El FBI revela informe de 1986, el año posterior al crimen del agente de la DEA.
La prensa.
Ingreso ilegal. Acusan representantes de líneas de transporte terrestre que debido a la entrada de taxis de plataforma, los permisionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pierden la mitad de sus viajes diariamente.
La crónica de hoy.
Exclusión al rey de España porque no hubo disculpas por conquista, responde Claudia Sheinbaum. Pedro Sánchez, presidente español, tachó de inaceptable e inexplicable la decisión del gobierno mexicano.
El Heraldo de México.
López Obrador exculpa al ejército de caso Ayotzinapa. Al cumplirse una década de la desaparición de los 43 normalistas, el presidente confió en que Sheinbaum continúe la investigación.
Esto.
Campeonísimo. El América de Andrés Jardín es ya es un equipo de época. El estratega azul crema conquista la Campeones Cup y levanta su quinto trofeo como el director técnico más ganador de las Águilas. Malagón, el jugador del partido.
Radioformula.com.mx.
Helen se fortaleció a huracán categoría 2. Se espera que tome fuerza antes de tocar Florida, informó el Centro de Huracanes de Estados Unidos.
Expansión.mx.
Dos Bocas produce niveles mínimos de gasolina en su segundo mes de operaciones.
Infobae.com.
Hay guerra cibernética en Sinaloa. Chapitos y mallitos se acusan de levantar gente inocente. La malliza señala a los chapitos por estar pagando las consecuencias de traicionar a Ismael el Mayo Zambada.
Reporteindigo.com.
Defensa de García Luna pide 20 años de cárcel para su cliente. Fiscalía va por cadena perpetua.
Político.mx.
Sigue el plan C de López Obrador. Diputados elevan a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El dictamen fue aprobado por unanimidad con 473 votos y pasó al Senado.
AgenciaEFE.com.
Rusia dice que su nueva doctrina nuclear es un aviso a Occidente frente a su apoyo a Ucrania.
El País.
Pedro Sánchez denuncia que México veta al rey por interés político. Sheinbaum critica a Felipe VI por no responder a la petición de disculpas por la conquista.
The Washington Post.
Israel se distancia de la propuesta franco-estadounidense de detener el conflicto con Hezbollah.
The New York Times.
Tras acusación de corrupción, el alcalde Eric Adams se enfrenta a peticiones de dimisión. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas de la capital de la República en materia de vialidad. Salvador, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Es un gusto saludarte y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Vamos a comenzar con la información vehicular de la ciudad capitalina. En materia de movilizaciones y concentraciones, les comento que a las 10 de la mañana se prevé una marcha por parte de manifestantes, el cual partirán de las inmediaciones del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. Y a las 12 del día, una marcha más, esto por parte de manifestantes, el cual partirán de Los Pinos hacia este mismo lugar de el Zócalo de la ciudad de México. En materia de vialidad, les comento que minuto a minuto incrementa el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, proveniente de Puente de la Concordia, esto con dirección hacia el circuito interior. en la zona centro con los ligeros contratiempos al cruce de cada semáforo sobre la avenida Chapultepec, de Bucareli hacia la Glorieta de Insurgentes, la misma condición vehicular para Paseo de la Reforma a partir del circuito interior y con dirección hacia la avenida de los Insurgentes. En la zona norte, con el buen desplazamiento sobre la avenida Aquiles Cerdán, proveniente de los puentes de la México-Tacuba hacia la avenida Texozomoc, y finalizo con la carga vehicular sobre el viaducto Miguel Alemán, proveniente del eje 3 Oriente y para quien se dirige hacia la avenida de los Insurgentes. Hasta aquí el reporte por parte del Centro Orientacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Salvador. Salvador Peralta, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
No, porque surge de un órgano incompetente y de una intromisión grosera de un juez y una jueza. El INE puede continuar su trabajo porque violó el principio de legalidad, violó la Constitución y ninguna autoridad tiene la obligación de acatar una decisión que es totalmente ilegal.
Bueno, pues es la voz de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pues dando su argumento después de que un juez ordena al INE no realizar el proceso de elección de ministros, magistrados y jueces en 2025, tal como lo establece la reforma al Poder Judicial. Y bueno, vamos a saludar en la línea telefónica a Ramsés Pech, él es analista y especialista en el sector energético. Ramsés, gracias por tomar la llamada, buen día.
Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Tomando un gran saludo y abrazo.
Gracias, Ramsés, igualmente. Bueno, pues dos temas, información importante que se generó el día de ayer. Por un lado, un informe que da a conocer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y por otro, bueno, pues también pues información que se da a conocer a través de la agencia calificadora Moody's y que tiene que ver, bueno, pues sí, con el grado de inversión de nuestro país, pero también con la problemática que enfrenta Petróleos Mexicanos. Nos vamos por partes, mi querido Ramsés, si tu punto de vista en relación pues a este informe, repito, que da a conocer ayer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en donde dice pues que la producción de crudo de Petróleos Mexicanos durante el mes de agosto cayó poco más de 6.6%, Ramsés.
Sí, y esto lo vamos a ver en los próximos meses, esta tendencia, sobre todo ahorita que en Pemex la cantidad de dinero que se le asignó en el 2024 no fue la necesaria, y lo que se está haciendo simplemente que el presupuesto que se le asignó para poder tener la producción solo es de mantenimiento, y como bien dice la Comisión Nacional de Hidrocarburos, esa tendencia posiblemente esté yéndose un poco más a la baja en los próximos meses, y todo dependerá del dinero que en el último trimestre pueda ser asignado por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Pero ya sabemos que Pemex ahorita tiene muchos problemas en cuanto a los pagos a sus proveedores, y hemos de saber que, bueno, los pagos no son a 30 días, son a 90 días, y muchas de las empresas hoy en día pues ya no están soportando tanto crédito que le puedan dar a Pemex en este momento dado.
¿Sí, tú consideras, Ramsés, que Petróleos Mexicanos sería pues, prácticamente un barril sin fondo?
No prácticamente, sino que se convirtió o lo convirtieron en los últimos años, incluyendo estos últimos seis, derivado de que Pemex es el mayor recaudador que tiene dentro de los ingresos en este país. Recauda más de 900 mil millones de pesos entre el IEPS, IVA y todos los demás que le rezan. Y creo que a Pemex hoy en día, creo que este año ya no se va a poder, ya se va a presentar el presupuesto en 2025, ya sería bueno que en el 2026 ya saquen a Pemex en la ley de ingresos, y de una vez por todas dejemos de estar utilizando el petróleo crudo como parte fundamental. Yo tengo un gran temor, Juan, en este presupuesto de 2025, como van a reducir el déficit, yo creo que van a utilizar el precio del barril para poder cerrar ese déficit, incrementando los ingresos y aumentando el precio del barril. Espero que no lo vayan a hacer, porque el precio del barril está fluctuando y hay mucha incertidumbre, y creo que le agregaría más incertidumbre utilizando el precio del barril y sobre todo la producción, que no se va a incrementar en el próximo año.
A ver, Ramsés, y por otro lado, pues también se da a conocer que, bueno, pues por fin, ¿no?, la refinería Olmeca, la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, ya comenzó a producir gasolina. Sin embargo, pues lo que se está produciendo, vaya, pues es menor a lo que se tenía contemplado.
Sí, ahorita está produciendo entre 1-2% de gasolina por cada barril que está entrando, cuando debería estar produciendo casi un 50% por cada barril que está entrando. Y respecto al diésel, bueno, ahí sí está funcionando, está entre el 33% y el 34% de acuerdo al diseño. Pero aquí lo más importante, Juan, es que hay que dejar claro al público, la refinería Olmeca no está refinando en su plenitud, sigue en pruebas. ¿Por qué digo que sigue en pruebas? Porque metieron 84,000 barriles de crudo y solo salieron alrededor de 39,000 barriles de productos de la refinería. Cuando tú haces un balance de masa, que es todo lo que entra debe ser más o menos a todo igual a lo que sale, estamos viendo que hay un diferencial de 45,000 barriles que no salen en productos. Entonces quiere decir que no todos los procesos están trabajando y la refinería sigue en pruebas. Yo creo que esto va a tardar entre unos 4 o 6 meses en donde podamos tener por cada barril que entre lo que se diseñó en su momento dado.
Ahora, Ramsés, ¿cómo se encuentra en su totalidad? Bueno, pues estas refinerías, si no me equivoco, son 6, ¿no?, que opera Petróleos Mexicanos y que están o que conforman lo que se denomina el Sistema Nacional de Refinación. ¿Cómo está el nivel de producción en estas 6 refinerías?
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Mira, lo que podemos establecer es que la única refinería que podemos decir que está trabajando de acuerdo a lo que se esperaba es la de Salina Cruz. Las demás, como la de Tula, está trabajando al 61%, esto en función de la capacidad instalada, es decir, de los barriles que se tienen destinados que pudieran entrar. Y el promedio que se tiene hoy en día, ya incluido la refinería de Dos Bocas, estaríamos hablando que en el mes de agosto, en el mes de julio fue del 51% la utilización de las 6 más la refinería Olmeca, pero en el mes de agosto esto descendió 1% y está al 50%. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto, Juan? Que aunque incluyamos a la refinería Olmeca, en el dado caso que ya funcione en su plenitud, yo espero dentro de un año, puede ser eso posible, o 2 años, no vamos a ser autosuficientes, porque las 6 refinerías que tenemos en nuestro país, como bien lo comentas, no todas están trabajando a la eficiencia que se necesita para ser autosuficientes.
No se llegó al objetivo que se había planteado justamente la administración del presidente López Obrador en el tema de que seríamos autosuficientes, Ramsés.
No llegamos, no lo somos, y eso es muy importante porque en el 6º informe de gobierno, en los datos que se mostraron, de Deer Park solo cubre el 2% de lo que se envía del total de las demandas del mercado. De Deer Park no se está mandando todo el combustible a nuestro país, solo se manda una cantidad que solo representa de lo que cubre el 2% de la demanda de los combustibles, como es gasolina, diésel y turbocina.
Bien, oye, por otra parte, te comentaba también esta información importante que se da a conocer ayer de parte de la calificadora Moody's, que dice, bueno, pues descarta, ¿no?, que se quite el grado de inversión a México, pero bueno, pues por ahí hay lanza o prende los focos rojos en cuanto a la situación financiera de Petróleos Mexicanos. Dicen, esta situación es compleja y definitivamente es el apoyo del gobierno federal hacia la petrolera lo que sostiene su calificación, su calificación es B3 con perspectiva negativa. Dice Moody's que, bueno, pues si no tuviera este apoyo de parte del gobierno federal, bueno, pues definitivamente la nota estaría pues prácticamente hundida.
Bueno, yo creo que también hay que esperar, y eso te lo comento porque estuvimos en una viendo hacia varios allá en Estados Unidos sobre inversiones y estuvimos haciendo monitoreo en las últimas semanas. Y una de las cosas que nos están comentando, que el riesgo o la prima que te cobran de riesgo en México va a aumentar en la cantidad de dinero que te puedan prestar. Es decir, aparte del interés, se tiene que pagar una prima por riesgo. Es decir, en el sentido del riesgo de la recuperación de la inversión. ¿Por qué te digo esto? Porque ya lo vimos con la expropiación que se tuvo en Quintana Roo de la mina de una empresa de Estados Unidos. Lo vimos de la expropiación de una planta de producción de hidrógeno de una empresa francesa. Y vimos la expropiación de la mina en Sonora de una compañía china. Entonces, lo que estamos observando, y con las resoluciones que posiblemente desaparezcan algunos órganos autónomos, y sobre todo lo que veamos, las incertidumbres que se puedan crear de las nuevas políticas que se están ejerciendo hoy en día, pues esto le va a afectar a Pemex, porque la prima o el riesgo que tengan que colocar los financieros, que recordemos que las agencias calificadoras no son más que ciertas empresas que ayudan a los que prestan el dinero a definir en cuánto y cuáles son los términos y condiciones, pues creo que va a ser un gran problema por las deudas que están por vencerse de Pemex y sobre todo en el porcentaje y el apetito que tengan ciertos financieros o los mercados financieros para poder tomar la deuda de Pemex y en función de lo que acuerde cada uno en los términos y condiciones.
Los vencimientos, importante lo que comentas, Ramsés, si no me equivoco, por ahí de 2026, estos vencimientos estarían cercanos o superiores más bien a los 20 mil millones de dólares.
Sí, a partir del 2026, pero lo más complicado es a partir del 2030, y en los últimos meses que hemos visto las tasas de interés donde han colocado Pemex en cuanto a las deudas que ha colocado ha sido por arriba de del 7, el 8% y algunas hasta arriba del 10%, y esto va a lacerar mucho sobre todo a la empresa. Y ahora la pregunta que tenemos que hacernos todos, en México se necesita invertir, este dato lo calculamos a partir de 2026, más o menos entre 1.6 a 2 billones de pesos en el sector energético. Vaya. Entonces, la pregunta es, si a Pemex solo le das 1 billón de pesos entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ¿esta diferencia de dónde va a salir si no vamos a aumentar el gasto, porque vamos a reducir el déficit, porque los ingresos no se están incrementando? ¿Cómo le vamos a hacer, aunado que, por ejemplo, el nuevo secretario de Economía, el licenciado Marcelo Ebrard, pues anunció unas inversiones de cierta empresa, sobre todo de inteligencia artificial, sí. Y la inteligencia artificial hoy por día está generando una gran disputa porque consume una gran cantidad de energía. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo saber de dónde va el dinero, porque es muy complicado que venga del gasto del gobierno.
Perfecto, mi querido Ramsés, pues complicado el futuro para Petróleos Mexicanos y complicada la tarea que tiene el próximo titular de esta petrolera y bueno, pues el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Ramsés.
Gracias, que tenga buen día.
Gracias, buen día. Ramsés Pech, analista y especialista del sector energético. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana.
Volvemos.
Trabajaremos para consolidar un gobierno cada vez más transparente, eficiente y honesto.
Apoyar a las familias más vulnerables.
Que el país tenga una tasa de crecimiento económico mayor que nos dé bienestar.
Vamos a hacer que proyecte al México en una transformación.
Y luchando por el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión.
Bueno, pues ese es parte de un video que se da a conocer a unos días de que pues inicie el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es parte, ¿no?, del equipo que va a pues estar trabajando justamente con la doctora Sheinbaum. Se presentan de viva voz, era Raquel Buenrostro, también Rogelio Ramírez de la O, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Rosa Isela Rodríguez.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues como estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a Beto Campos, quien, bueno, usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva. Y mi querido Beto, pues la verdad es que hay una buena noticia para los seguidores de las Águilas del América. Ayer, bueno, pues se conquistan la Copa de Campeones al vencer 5-4 en tanda de penales al Columbus Crew. Te escuchamos, Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el conjunto de las Águilas del América terminó venciendo en penales al Columbus Crew dentro de esta Campeones Cup. Habrá que señalar que Víctor Dávila había adelantado el conjunto de las Águilas del América en el tiempo regular, sin embargo vendría el empate por parte del equipo de la MLS, y ya en tanda de penaltis prácticamente se definió en lo que fue la muerte súbita, en donde Néstor Araujo terminó marcando el último penal, ahí lo había atajado el portero, sin embargo afortunadamente para su causa el rebote entró a la portería. También Luis Ángel Malagón tuvo una extraordinaria actuación atajando dos penales, y vamos a escuchar las palabras de André Jardine porque llegó a 5 títulos con el conjunto de las Águilas del América.
Sí, los logros individuales claro, nos orgullan, y sobre todo mi felicidad es saber que mi familia en este momento está muy orgullosa. Mi mamá está orgullosa de su hijo. Mi papá en el cielo debe estar sonriendo, mi hijo, mi mujer. Bien, esto, saber que ellos están muy, muy felices es la mayor conquista que yo tengo, y creo que todos piensan de esta misma forma. Y también un segundo punto a destacar es la oportunidad de ser parte de un grupo que está, si el grupo está escribiendo una historia importante en un club y una institución gigante de la América, de las Américas, con una afición tremenda, y este grupo se comprometió desde que aquí llegué a hacer lo posible y lo imposible para escribir esta historia, sabiendo que quien escribe la historia son los vencedores, solamente los vencedores pueden contar cómo fueron las cosas.
Hay parte de lo que comentó André Jardine, técnico de las Águilas del América, que es el bicampeón del fútbol mexicano. Además, se llevó el campeón de campeones y el título de Supercopa MX. Ahora termina conquistando el Campeones Cup. Y bueno, de esta manera escribe su nombre en letras de oro el técnico de las Águilas del América, aunque sea ganando títulos de chocolate, pero ahí sí Sigue ganando títulos, Juan.
Es lo que te iba a decir, mi querido Beto. Pues como que no les está yendo muy bien, ¿no?, en la Liga MX.
Sí, justamente, y es que la realidad es que América ha padecido del tema de las lesiones. Tan solo en lo que va del torneo, 11 futbolistas ha tenido lesionados, prácticamente el equipo completo, y sin embargo André Jardine me parece que está sacando ahí las papas del fuego. También habrá que destacar que prácticamente América estará disputando casi 70 partidos en lo que es 2024, 66 para ser exactos, en caso de avanzar a la final por la vía del repechaje. Pero bueno, a final de cuentas, en algún momento lo ha comentado André Jardine, que pues prácticamente para eso es su trabajo y necesita sacar los títulos. insisto, termina conquistando uno más, que fue el Campeones Cup ante el Columbus Crew, que por cierto había complicado equipos mexicanos en torneos anteriores. Y cambiando de tema, en el tema del caso del Hobbit Bermúdez, la comisión disciplinaria emitió un comunicado en donde confirma que Luis Ernesto Ruiz, futbolista de Dorados de Sinaloa, será inhabilitado por 3 meses. Además, fue suspendido 4 partidos después de fracturar precisamente a Cristian el Hobbit Bermúdez, futbolista del Atlante, hace algunos días, y que prácticamente se pierde lo que resta de temporada. Y en la Liga Española, señalar que el Barcelona termina derrotando 1-0 al equipo del Getafe en casa con gol de Robert Lewandowski. El conjunto blaugrana llegó a 21 puntos de 21 posibles. Hansi Flick le vino a cambiar la cara al equipo tras la polémica salida de Xavi Hernández, y parece ser que precisamente el conjunto culé habría sacado del retiro al guardameta Szczęsny para sustituir la baja de Mark Ter Stegen, quien, insisto, se pierde también lo que resta de temporada por una lesión en la rodilla. Y del otro lado de la moneda, en el Real Madrid, causa baja Kylian Mbappé por las próximas 3 semanas por una cuestión muscular. Se perderá el derbi ante el Atlético de Madrid, además del duelo de la UEFA Champions League ante el Lille de Francia, y el juego del Valladolid en la Liga Española. Prácticamente se pondría a punto para lo que será el Clásico Español el próximo 27 de octubre. Y en la Copa de la Liga de Inglaterra, destacar que Liverpool termina derrotando 5-1 al West Ham como local. Edson Álvarez fue titular, provocó un autogol de la defensa del equipo red, del cual derivó el único tanto del equipo Hammer. Sin embargo, fue expulsado al minuto 76. Y dentro de la MLB, comentarte, Juan, que la pelota con la que conectó Shohei Ohtani su cuadrangular número 50, que fue ante los Marlins de Miami, se la quedó un aficionado de los Dodgers. Los mismos Dodgers le habrían ofrecido $300,000, y esta persona rechazó la oferta y ahora se contactó con una casa de memorabilia, y ahora van a empezar la subasta el día viernes. Se habla de que por ahí podrían ofrecer hasta $5 millones, Juan.
Wow, no, bueno, pues qué cantidad de dinero, ¿eh?
Exactamente, y regularmente es así. Digo, no fue mala la idea de rechazar los $300,000,
sí, claro,
de los Dodgers, y ahora podría ganar, insisto, hasta $5 millones, si no es que más. Insisto, el día viernes es cuando comenzará la subasta, así es que si le quieren meter una lanita, pues ya saben cuándo va a ser esta subasta. Y bueno, sin lugar a dudas fue histórica esta pelota, porque fueron los 50 cuadrangulares de Shohei Ohtani, además de las 50 bases robadas en la temporada regular, algo nunca antes visto, que por cierto la temporada regular finaliza el día domingo. Y dentro de la semana 4 de la NFL, destacar que los Gigantes de Nueva York estarán recibiendo a los Vaqueros de Dallas en punto de las 6:15 p.m. El equipo de Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas, lleva una marca de 2 derrotas y 1 victoria, y al respecto habló CeeDee Lamb, jugador de este equipo, asegurando que él se siente responsable por todo lo que ha pasado en esos 3 partidos, sobre todo ante la derrota de los Cuervos de Baltimore, que fue por 3 puntos, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias, muy completo la información deportiva.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estimó que la expectativa de crecimiento en México para el 2025 se ubicará 0.8% menos de lo que reportaron en mayo. La institución informó que cambió su estimación de 2% a 1.2% debido a la inflación en el precio de los alimentos, el mal rendimiento de la energía renovable y la valuación de los inmuebles. La empresa de administración inteligente de energía, Eaton, destacó la inauguración de su planta productora de soluciones eléctricas para la transición a energías verdes en la minería, petróleo y gas. La organización detalló que el sitio de manufactura estará ubicado en Ciudad Juárez, México. La compañía de pagos electrónicos PayAmerica comunicó que el turismo de negocios presentó un incremento del 171% desde la pandemia por COVID-19. La firma señaló que el aumento de turismo ayuda no solamente a las relaciones comerciales, sino permiten a las organizaciones explorar nuevos mercados. El Consejo de Mujeres Industriales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación anunció que Puebla será el anfitrión de la 4ª Convención Nacional de Mujeres Industriales. El evento reunirá a 300 mujeres empresarias con puestos directivos de los 32 estados de la República Mexicana. La tecnológica de movilidad Flix informó que traerá sus operaciones a México en 2025. La compañía alemana, experta en soluciones de viajes en autobús y tren de larga distancia, busca expandir su negocio, que se encuentra en 44 países en 4 continentes. La Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones señaló que las ventas de smartphones extranjeros en el país asiático disminuyeron 12.7% en agosto. La organización indicó que las empresas, en su mayoría estadounidenses, reportaron 1.8 millones de dispositivos vendidos, comparado a los 2.1 millones conseguidos en 2023. Voz, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, el huracán Helen se fortalece a categoría 2 en su camino hacia la Florida. Y el ciclón John, bueno, pues la tormenta tropical ya se intensifica nuevamente a huracán con categoría 1 y se encuentra frente a las costas de Michoacán y de Guerrero. Atentos porque, repito, al filo del mediodía, pues el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Algunos analistas consideran que el recorte a las tasas de interés podría darse de 25 puntos base. Otros más dicen que podría ser, pues, más, mucho más agresivo el Banco Central y podría anunciar hasta un recorte de 50 puntos, es decir, medio punto porcentual. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this. Even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.